Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Interfase, este programa de tecnología a través de Radio Educación. Como todos los viernes, en punto de las 4 de la tarde, vamos a hablar, pues bueno, de todo lo que rodea a este gran mundo de la tecnología, todos los avances, todas las noticias que se dan día con día, semana tras semana, y ahora que empezamos el año bastante movidos, con muchas noticias, con muchos... Pues con la noticia de que varias marcas están lanzando todos sus productos, las tabletas, etcétera. Entonces tenemos mucho material para este año, para esta nueva temporada de Interfase. Hoy vamos a tener el seguimiento del programa pasado, fotografía digital, formas de guardar cosas digitalmente. Así que bueno, mi nombre es Pedro Reyes y como siempre les presento a los expertos invitados aquí en la cabina. Ángel, buen día, ¿cómo estás?
Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a todo nuestro público. ¿Cómo están de frío?
Pues más o menos esta semana estuvo más o menos fuerte, ¿no? Hoy ya se calmó un poquito más.
Sí, no anda muy respetuoso que digamos el clima estos días.
Así es. Felipe Barús, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes al auditorio. Yo de frío y de tráfico. De frío y de tráfico. Ya estamos entrados en el aire.
Ah, es que cualquier viernes a partir de ahora se pone catastrófico. O sea, por sí todos los días es bastante caótico. Los viernes se pone especialmente intenso el tráfico. Por este lado también tenemos a José Luis Candia. ¿Cómo estás, José Luis?
Muy bien, Pedro, ¿cómo están? Buenas tardes.
Ya te extrañábamos por acá.
Sí, es mi primer programa del año.
Muy bien. Y aquí a mi izquierda, el señor Guacamole.
Project. Carlos.
¿Cómo estás, Carlos?
Bien, gracias, muchas gracias. Nuevamente aquí para darle el seguimiento a la primera plática que tuvimos sobre fotografía.
Así es, Carlos estuvo con nosotros el programa pasado, un programa bastante... bastante dinámico, nos fuimos muy rápido porque son muchos temas los que abarcan la fotografía digital. Y bueno, Carlos es ya lleva muchos años en la fotografía.
7 para ser exactos.
7 años en la fotografía y nos llegaron llamadas, estaremos contestándola un poquito más adelante. Por supuesto, llámenos para darle seguimiento a este tema, 4155-1060 en el Distrito Federal. Y 01-800-080-1060 en el interior de la República. Como siempre, a través de www.twitter.com/1060interfase, nos pueden hacer llegar sus comentarios. Nada más síganos, @1060interfase. Y el buen Ángel Buendía va a estar pendiente de todos sus comentarios, de todas sus preguntas, sus quejas, sugerencias, etcétera. Antes de empezar con este programa, vamos a irnos a la primera pausa del día y regresamos para entrarle de lleno al tema de la fotografía digital. Esto es Interfase a través de Radio Educación. Bien, estamos de vuelta aquí a Interfase. Y estábamos hablando, nos quedamos un poquito la semana pasada, en los formatos de almacenamiento, porque precisamente era una de las cientos de ventajas que vimos en contraparte de la fotografía análoga. Entonces, si te parece, Carlos, empezamos con este almacenamiento, estos motores internos de las cámaras.
Ok, nada más para agarrar el tema que dejamos la vez pasada, habíamos dicho que en realidad la técnica fotográfica no ha cambiado, sigue siendo la misma, la combinación de una apertura, una velocidad de obturación y una sensibilidad del material a la luz. Esa no cambia, sigue siendo la misma. Lo que ha ido evolucionando con la tecnología han sido los dispositivos, la forma de implementar la técnica fotográfica a estos dispositivos, que en un inicio la tecnología se empezó a desarrollar en cuanto a la postproducción, es decir, la técnica fotográfica sigue siendo la misma. Tú tomas una foto de la cámara, pasa a la computadora, y ahí es en donde se empezaron a hacer implementaciones en cuanto a edición. Ahora, vamos a hablar de los formatos de almacenamiento. Vamos a decir, todas las cámaras digitales, absolutamente todas, tienen una memoria interna que le llaman buffer.
Buffer.
Es en donde cae toda la información que una cámara recibe a través del sensor y empieza a procesarla para mandarla a una tarjeta de almacenamiento, que son estas tarjetas
de memoria.
Compact Flash, las de memoria, las mini SD, etcétera. Entonces, para que esa tarjeta pueda almacenar esa información, la cámara, en esa memoria interna, en ese buffer, empieza a procesar la información. Todas las cámaras digitales captan la información en un formato RAW, R-A-W, que en inglés significa crudo. Es un formato para imagen, pero recibe absolutamente toda la información sin procesar. A partir de ese formato, los fotógrafos profesionales pueden optar por seguirla manteniendo en ese formato RAW o darle, bueno, no nada más los profesionales, sino también ya ahora los amateurs, ¿no? Pero en realidad, partiendo de ese RAW, se manda a usualmente un formato JPG, un formato TIFF, un formato PSD, que es el de Photoshop para edición. Y ahorita vamos a ver las características de cada uno de estos formatos.
El formato RAW, evidentemente, no tiene mucho, no es muy pesado.
Al contrario, es muy pesado, porque precisamente captura toda la información.
Toda.
Es nuestro negativo digital.
Okay.
Entonces, a partir de ese formato
RAW... ¿Incluso más pesado que la alta resolución?
Bueno... El formato RAW capta toda la información de acuerdo a los parámetros que nosotros decidimos darle a la
cámara.
Desde la cámara.
Okay.
Si yo quiero un formato RAW en alta resolución, en media o en baja, yo lo decido. Pero al final es la información en crudo. ¿Okay? Ya teniendo esta información, se descarga a la computadora o el mismo buffer, de acuerdo a las preferencias que le dimos. Vamos a suponer, yo dije, ok, no voy a utilizar estas imágenes. No las voy a editar, voy a dejar que la cámara las edite desde el mismo procesador, desde el mismo buffer. Uh-huh. Entonces yo le digo que la quiero en JPG, a alta resolución y en blanco y negro. Al momento que yo tomo la fotografía,
¿sí?,
cae a ese buffer, esa memoria interna, se está trabajando en formato RAW y ahí es cuando se le da el formato a JPG, en blanco y negro, a mediana resolución. Y ya ese archivo está procesado y es cuando cae a la tarjeta de memoria en ese formato .jpg.
Incluso se puede hacer lo mismo. El formato puede ir en RAW y en JPG en la misma memoria.
Claro, si así fue nuestra decisión.
Aquí también hay algo importante, que hay que seleccionar bien la memoria. Las memorias tienen que ir de acuerdo a la velocidad del buffer de la cámara.
Exacto, eso que dice José Luis es muy, muy importante. Vamos a suponer que yo me compro una cámara profesional, muy rápida, un super buffer, y además me costó 50,000 pesos. De nada me sirve tener un super aparato si la tarjeta de almacenamiento, la tarjeta de memoria, no tiene una velocidad rápida, ¿sí? Las velocidades se miden en el factor X. Han visto, por ejemplo, en los compactos, en los CDs, como dice, graba a 16x.
Sí.
Bueno, el estándar de tarjetas de memoria actualmente es de 133x.
Y hay un detalle importante, las tarjetas de memoria en particular se definen por clases también, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, hablando específicamente de las SD, micro SD y mini SD. Mientras más clase tenga la tarjeta, más velocidad tiene y por supuesto es más eficiente y más cara también.
Claro. Entonces, bueno, lo que va a definir el buen rendimiento de una cámara también va a ser por esa tarjeta, ¿no? Que reciba rápido la información. Bueno, entonces ya tomamos la fotografía, se está trabajando en formato RAW, ya le di yo el formato JPG en media resolución y en blanco y negro, y así es como se almacena. Vamos a empezar, si quieren, a ver los diferentes formatos. Ese formato JPG significa...
Más común.
¿Qué es el más común? Es el más común y el más indicado para salvar imágenes ya procesadas, porque tienen poco peso, sus características es que son de poco peso, pero tiene una calidad, una característica que es un formato destructivo. Se llama destructivo porque elimina información. Solo por decir un ejemplo y en números cerrados para entenderlo fácilmente.
No es el más adecuado para editar, ¿verdad?
Depende, no, depende del medio.
No, pero no para editar. Yo creo que es un formato, considero más bien que es un formato ya nada más de almacenamiento final. Les explico rápido por qué. Vamos a suponer que una foto trae 1,000 colores. Y es suponer, porque hablamos de millones, solamente es por utilizar un término cerrado y fácil de utilizar. Una fotografía tiene 1,000 colores. Si yo la conservo en formato RAW, conserva esos 1,000 colores. Si decido salvarla en JPG, el formato JPG me va a preguntar, ¿cuánta calidad quieres que te conserve? Vamos a suponer un 80% de calidad. Ese 20% tiene que desaparecer. ¿Cómo va a desaparecer? La manera en que trabaja el algoritmo es, tu rojo que estás a mi lado izquierdo y a mi lado derecho se parecen, somos muy parecidos, nos hacemos uno. Okay. Y entonces, de esos tres
tonos,
de esos tres tonos, se hace uno solo. Y así es como se van agrupando los diferentes colores hasta que entonces en un 80% se conserva la calidad de la imagen. Si obviamente le digo, no, quiero una calidad del 50%, pues en vez de agarrar los de los lados, va a agarrar los de la estrella, por ejemplo, ¿no? Hacia arriba, abajo, un lado, y se extiende dos o tres niveles. Para todos esos que nos parecemos, se hace uno solo. Y entonces, mientras menos calidad demos al formato JPG, más
se pierde información.
Más se pierde información, más plastas de color se ven en las imágenes. Entonces, por eso es que es importante que si de entrada vamos a salvar en un formato JPG, lo hagamos a una alta calidad, porque entonces el nivel de compresión
es mínimo
y destructivo va a ser mínimo, por si queremos editar en JPG.
Ahora, hay un detalle importante, el medio, porque hablaba yo del medio. Si vamos a editar para el web, donde la cantidad de información que se transmite es importante, valga la redundancia, tener imágenes pequeñas, si no van a tardar mucho en bajar. En cambio, si voy a editar un libro de primer nivel para un museo, pues evidentemente quiero tener la mejor calidad de imagen, y ahí pues evidentemente el JPG no es el mejor formato para editar.
Tengo entendido que el formato TIFF es el mejor para las impresiones.
Sí, el formato TIFF guarda toda la información muy parecido al RAW, no igual, pero es muy parecido, a base de etiquetas. Me gusta utilizar estos ejemplos porque son muy sencillos de comprender. Vamos a suponer que está un tipo con su tableta como en un almacén y va registrando absolutamente toda la información. A ver, 5 colores verdes, 2 colores rojos, y así se va. Va pasando toda la información, la va etiquetando, digamos que desarticula toda esa información inicial, la ordena a base de etiquetas y así la almacena, para que cualquier procesador de imágenes que lea un formato TIFF pueda volver a entender toda esa información que se etiquetó. Entonces, el formato TIFF conserva toda la información también. El formato PSD, que es el de Photoshop, trabaja de igual manera, solo que ofrece además un nivel de compresión pequeño, pero sin destruir información. Entonces, la manera en cómo, o el formato en el que se recomienda para poder editar o para poder estar editando una imagen sin que se pierda información y guardando toda la que se está procesando de más, el indicado es el PSD o el TIFF. Antes, el TIFF no convenía porque no permitía trabajar en capas un archivo, es decir, tener el original más lo nuevo que le voy haciendo, pero de manera separada. Ahora, actualmente ya se puede hacer el TIFF en capas. Entonces, TIFF y PSD es lo recomendable para editar. Una vez terminadas las imágenes editadas, es que se puede salvar en otros formatos como el JPG, que, como ya dijimos, es destructivo, que sea solamente al final para dirigirlo al medio, como decías, a web, a lo mejor impresiones, pero de poca calidad, a nivel de oficina, etc.
¿Y cuál sería el formato ideal para almacenar? Es decir, si tienes una fotografía y ya trabajaste en ella para lo que querías en ese momento, para hacer un reportaje en una revista, pero después esa misma fotografía te va a servir para otra cosa, en qué formato tendrías que guardar esa imagen?
Ok, les paso cómo lo hago yo.
A ver.
Y así lo trabajo de manera profesional. Yo absolutamente todas mis imágenes las tomo en formato RAW. No me importa si me pesan 50 megas cada una, o al tamaño más grande. Bueno, yo porque me dedico de manera profesional, ¿verdad? Pero tengo el formato, la imagen en formato RAW y de 50 megas. A partir de ahí, dependiendo el uso que le voy a dar, digo, ok, esta imagen la voy a tener que cambiar tales colores o desaparecer algo de la imagen que no va, etcétera, la tengo que editar. Entonces, el RAW, que no es editable, el RAW nada más es para captura de información. Lo trabajo y lo salvo en PSD, que es el archivo que me permite estar editando y sumar la información y en capas y seguir salvando sin que se destruya absolutamente nada de información. Ya, y ahí lo puedo dejar almacenado. Ya que está trabajada en PSD, vamos a suponer que me dicen, oye, mándame esa imagen para publicarse en la revista. Bueno, pues entonces, dependiendo si la voy a mandar a Nueva York, por ejemplo, que sucedió hace unos días, tuve que mandar unas fotos a Nueva York, pues no se las voy a mandar en PSD porque también son archivos pesados. Se las voy a mandar en JPG, pero con un nivel alto de calidad, que al final son 2 megas, 3 megas, o hasta 4 megas por imagen, comparado contra 25 de Photoshop o 50 de RAW.
Pero entonces, un nivel alto de resolución, de calidad,
en JPG
es, digamos,
imperceptible para el ojo.
O sea, es casi,
no lo veo,
casi
no.
Idéntico al RAW.
¿En qué lo almacenas?
Visualmente sí, pero electrónicamente no. Sí se tumba casi un 10%.
¿Y en qué lo estás almacenando?
Ah, ok. En el disco duro, puede ser en el disco duro de la computadora o en un disco duro externo para dejar que el disco duro de la computadora trabaje exclusivamente para el sistema y los procesamientos.
Dentro del anecdotario de internet, particularmente los que tenemos sitios, blogs y demás, hay un formato que tiene un lugar especial en el corazón de muchos autores, que es el GIF, que tiene también ciertas características interesantes que platicábamos ayer, la semana pasada que estábamos terminando el programa. Particularmente en lo que se refiere a animaciones, por ejemplo, el formato GIF es de lo más socorrido, es toda una institución. Y sin embargo también es un formato muy viejo y que tiene una historia interesante con uno de los primeros servicios de internet o de conectividad a gran escala. No sé si nos pudieras platicar un poquito respecto al famoso formato GIF.
Sí, de hecho hay que tener también cuidado al trabajar los diferentes formatos. El formato JPG acepta millones de colores. El formato GIF, una de sus principales características es que solo acepta o solo puede guardar hasta 256 colores. Entonces, si yo tengo una foto de millones de colores y la quiero salvar en formato GIF, va a decir, uff, te sobran millones de colores y me quedo con los 256 más representativos de esa imagen. Ya se imaginarán cómo un cielo que tiene diferente degradado se empieza a ver en plastas y en rayas. Entonces, el GIF y el JPG, que son los dos formatos más vistos en internet, los más comerciales, por decirlo así, o los más populares, para decirlo correctamente, sí, son los dos más populares, pero se utilizan para diferentes cosas. El GIF, como acepta hasta 256 colores, es ideal para gráficas o cosas que tengan plastas, que sean hasta 256 colores, logotipos, textos,
iconos.
Sí, todo lo que no supere esa cantidad. Y el JPG que se utilice para las imágenes que conservan millones de colores.
41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos, estamos hablando de fotografía digital con el buen Carlos y todos los expertos que están en la cabina. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Es muy breve, esto es Interfase a través de Radio Educación. We'll be right back. 4:20 PM, estamos de regreso aquí a Interfase. Tenemos una llamada del señor Juan Alonso, él es fotógrafo, tiene 40 años, nos llama de la Benito Juárez, y nos pregunta, en las especificaciones de una cámara, ¿en dónde se indica el tamaño del sensor? Antes que nada, pues estaría bien que le dijéramos al público qué es el sensor, para qué sirve el sensor, etcétera.
Bueno, ok, el sensor es el dispositivo electrónico sensible a la luz de toda cámara digital, que es el que al momento
que capta toda la
que capta la información al momento que pasa por el lente, por la apertura que tenga el lente, el sensor capta toda esa información y es la que después del sensor se envía al buffer precisamente para que se procese de acuerdo a lo que nosotros decidimos. Ahora, ese sensor no se mide tanto en tamaño de, oye, ¿de cuánto es tu sensor? ¿3 centímetros? No, es de 2. O sea, no es así precisamente, sino más bien va en términos de megapíxeles. Ahí es cuando dicen, oye, ¿de cuántos megapíxeles es tu cámara? Es como haber preguntado de qué tamaño es tu sensor, aunque no estamos hablando de medidas, ¿no? Entonces, vamos a poner, ok, yo tengo una cámara que es de 22 megapíxeles, la de José Luis es como de 10, 12,
15,
15 megapíxeles.
La cámara.
Las cámaras compactas normalmente ya andan en los 10 megapíxeles.
12.
Ahora, vale la pena aclarar que la resolución en megapíxeles de un sensor no precisamente es lo que da la mejor calidad. Ya lo habíamos comentado, creo que en el programa anterior, en el que una cámara profesional puede ser de 4 megapíxeles, pero puede dar unas imágenes mucho mejor que una compacta de 15 o 20 megapíxeles. En realidad,
al final es la suma de todos los elementos, ¿no? Porque tienes el lente, que tiene que ser bueno, evidentemente. Claro, el sensor, que tiene que ser de buena calidad y de buenos megapíxeles. Y, por supuesto, todo el procesamiento que le des a la imagen, a fin de cuentas.
Así es, así.
Sin dejarle de lado la técnica, ¿no?
La técnica, que es muy importante.
Que esa es la... O sea, eso es...
Una buena técnica puede salvar una muy buena foto.
Incluso una cámara decente.
Una cámara decente.
¿Con la de celular?
Con una cámara de celular, teniendo con una buena técnica...
Claro. Obviamente vamos a tener las limitantes, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba tomando una foto con mi teléfono, y porque estaban construyendo ahí cerca de casa, quería mostrar el que no hay ya ni siquiera en esta ciudad ya no hay paso ni para peatones.
Sí.
Entonces la tomé con el celular. La foto se ve bien. Pues porque tiene una técnica de composición, pero no puedo jugar con la profundidad de campo, es decir, todo se ve en foco, porque estas cámaras están diseñadas para eso, para que todo salga en foco y no te equivoques.
Claro.
¿No?
Un detalle, algo que no hemos mencionado y que
una vez
es también importante, es el hecho, por ejemplo, de cómo Internet ha cambiado o ha dado otras posibilidades, por ejemplo, para exponer el trabajo, para conocer el trabajo de mucha gente. Al hablar de fotografía digital, en Internet hay un sitio en particular que destaca, Flickr, por ejemplo, que es probablemente el sitio más conocido, descartando Facebook, que es, digamos, otro apartado, para mostrar el trabajo, para encontrar fotos de muy buena calidad de trabajo de fotógrafos, tanto profesionales como amateurs. No sé si, Carlos, pudieras platicarnos un poquito respecto a qué ha sido Flickr, si ha sido alguna... diferencia, otro sitio, no tiene que ser ese en particular, ¿no? Pero ese es el primero que viene a la mente.
Claro, es el más popular, es en el que pueden estar todos, profesionales, amateurs, principiantes, y no se juzga por estar ahí, simplemente uno va subiendo sus fotos.
Ahí nadie juzga.
Sí, algo que me...
Se puede comparar, ¿no?
Todos tomando fotos tranquilos.
Sí, sí, exacto.
Se puede comparar el trabajo que tú haces con la gente que todo está ahí y poder ir mejorando, ¿no? Es una de las ventajas de lo que... Bueno, yo así lo utilizo.
Incluso compartir experiencias.
Sí, tengo la buena fuente que la comunidad de Flickr en muchos casos es bastante activa y bastante, ¿cómo llamarle?
Buena onda. Sí, colaboradora, sí. ¿Colaboradora?
Agregaría experimental.
Ok.
Experimental también.
Porque
mucha de la gente que está ahí no se dedican a la fotografía, les gusta, son aficionados. Y entonces, por ejemplo, yo en toda mi vida de fotógrafo nunca he hecho una foto de clon, es decir, donde aparezco yo 10 veces en la misma foto. Pero te las encuentras en Flickr porque José Luis, que es...
Que es...
analista.
Diego que... la trae y le gusta...
sí, bueno, aquello de lo vicentísimo.
Hace no su entra, foto no entra, y entonces quiere hacer... Y entonces él tiene el tiempo para...
Para hacer esos experimentos.
Para experimentar.
Pero los experimentos... Para experimentar hay que tener tiempo. En eso tienes razón.
La verdad es que es cierto. Entonces tiene tiempo para experimentar. Y dice, ah, quiero hacer mi foto de clon.
Pero tú como profesional, ahí encuentras, por ejemplo, realmente buenas propuestas de las... Mira, nuevas generaciones.
Como dijiste, Ángel, el internet está cambiando. Les voy a platicar rápidamente una anécdota que tuve con respecto a Flickr, precisamente. Venga. Quiero yo participar en una revista famosa. Preparo mi speech por internet, mi texto, todas las palabras bien cuidadas. Aquí te dejo un link directo hacia mis portafolios, books, etcétera. Nunca me pelaron, nunca. Dije, qué mal, ¿no? O sea, a lo mejor no gustó, etcétera. Pasan como 2-3 meses... Y por Flickr se pone en contacto, oye, hemos visto aquí en Flickr tu trabajo, que nos gustaría participar, y era justamente la persona
a quien yo me había dirigido.
¿Cómo te habías dirigido con esa persona? ¿Por correo?
Por correo electrónico y de manera directa a su... O sea, como...
A su correo.
Como
a su correo.
El director editorial. Exacto.
Uno a uno.
Uno a uno, de persona a persona, me dirigí directamente a él. Yeah. Y nunca me hizo caso. Y entonces por internet ven mi trabajo... Y resulta que pues les interesa que
es una herramienta muy importante, en la agencia la utilizamos.
Eso me dio la pauta para entonces empezar a meterme de manera profesional en Facebook, en Flickr,
claro,
en todas las redes
que pueden ofrecerte tu trabajo.
Un ejemplo más de todo lo que hemos comentado en el programa de cómo las redes sociales, los nuevos sitios nos ayudan a que trascienda, ¿no?, nuestra expresión. En incluso una chamba, es un ejemplo más y un ejemplo muy bueno. Nos decías, ¿estabas diciendo algo, José Luis?
Que es una herramienta muy importante. Nosotros en la agencia hemos utilizado mucho Flickr para encontrar las fotografías y básicamente encontrar quién la hizo, ¿no? Entonces, no específicamente esa foto, pero quién la hizo para poder hacer un trabajo.
Trabajar más con esa persona.
Exacto.
No. Tal vez para concluir esa parte de las redes, yo diría que como Flickr y Facebook solamente son un como referente. Es decir, en Flickr te va a servir como referencia para lo que debes y lo que no debes hacer también. Pero eso ya va a depender del criterio de cada uno, ¿no?
Pero es una buena escuela, por lo menos, para poder después continuar.
Un buen muestrario, diría.
Un buen muestrario. Escaparate, sí, realmente. Exacto, creo que a final de cuentas esa es la palabra.
A propósito de muestrario, nos pregunta el ingeniero Eduardo Torres, ¿cómo puede buscar fotos de buena calidad, fotos que no se hayan publicado ampliamente de vehículos o de lugares históricos para no desperdiciar tanto tiempo en internet? ¿Algún lugar? ¿Sí? ¿Flickr?
Hay de dos sopas. Uno, Flickr. Flickr tiene unos filtros de búsqueda.
Porque es una red especializada en fotografía, entonces es muy probable que se vea.
Hay unos, y los filtros de búsqueda de Flickr son bastante buenos. Es cosa de dedicarle un poquito de tiempo para refinar bien lo que uno busca y puede encontrar unas cosas maravillosas. Y el otro es utilizar a nuestro buen viejo Google, como ya platicamos en un programa aquí. En la búsqueda avanzada de imágenes, también uno puede ser bastante específico respecto a qué es lo que quiere encontrar uno. Y muy probablemente también tenga resultados. Pero yo tocaría base primero en Flickr.
Y se puede dar una tercera opción, que son los bancos de imágenes.
Claro.
Que son comerciales. Entonces también depende para qué lo quiere, ¿no?
Ahora, un banco de imágenes...
Corbis, por ejemplo.
Corbis es... Pero ya hablaríamos de comprar la foto.
No, hay bancos de imágenes que ofrecen fotografías gratis.
Libres de derechos.
Libres de derechos o que ceden sus derechos. La única condición que bueno, si vas a utilizarla, dame el crédito.
Lo
¿no?
que tiene que hacer es, una vez que encuentre la foto que le interesa, averiguar quién la hizo y cuáles son los términos de licenciamiento de esa foto específica.
Exacto. Corbis, eso es muy importante. Lo que acaba
Corbis
de decir
en particular te permite buscar, a ver, échame todas las fotos, pero nada más las que estén libres de derechos. De
entonces,
esa manera.
Corbis, ¿cuál sería
Corbis, la Corbis. Con B grande, corbis.com.
Y Flickr es cine. Flickr.
Sí.
C-K-R.
Corbis.com, nada más, regístrense. Y listo, ya con eso.
Bien, ingeniero Eduardo Torres, esperamos haber contestado satisfactoriamente su pregunta. Pues muchísimas gracias, hemos llegado ya al final del programa el día de hoy aquí en Radio Educación. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad es un placer, como siempre, tener tu mirada y tu experiencia. Gracias. Muchas, muchas gracias. Y bueno, aunque en realidad tendría yo que haberle dado la palabra al señor José Luis para que él despidiera a Carlos. Por favor, despídelo como se merece. Señor...
A mi maestro. Gracias, Carlos.
Gracias. Muchísimas gracias, señor Felipe Barús.
Muchísimas gracias. Nos hemos quedado con una excelente fotografía de lo que es la fotografía digital.
Ahora sí, una imagen maravillosa, una narrativa de lo que es la fotografía. El señor Ángel, buen día, señor Ornitorrinco.
Muy gracias, Carlos. Gracias a todos los que escuchan. Y pues bueno, compartan sus fotos. Exacto. Si no las comparten, no sabemos lo que están haciendo.
Perdón, Carlos, antes de que terminemos, nuevamente tu sitio, si eres tan amable.
Ok, es guacamoleproject.com, guacamole es con G, project es en inglés, project.com.
Guacamoleproject.com.
Ahí pueden ver todo, imágenes, cursos,
y
galerías.
Si quieren seguirlo, arroba guacamoul, ahorita sí con W, arroba guacamoul en twitter.com.
Pues muchísimas gracias a todo el equipo de producción también, por supuesto, bajo la batuta del señor Mario Ledesma, Montserrat Lima en la asistencia de producción, Arturo Mendoza, operador en cabina, Guillermo Lagarda en el estudio, Zaira Tagle y Jacqueline Blanquet en el servicio social, y muchísimas gracias también, por supuesto, a Pedro Reyes.
Adiós, Lau.
Laura Viadas, y nos encontramos la próxima semana. No se pierde el programa de Interfase porque vamos a hablar precisamente de un concurso que sale el día de ayer y que toda esta semana va a estar girando, así que un concurso para fotografía y video por teléfono. Muchísimas gracias. No se vaya, quédese con nosotros aquí en Radio Educación.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.